COPE. Estar informado. From another ringing ear, let another new year begin. A city bottle of champagne, a paper party crown, my breasts all set to bust out of this Cinderella gown. It's an artificial deadline. Muy buenas tardes, ya estamos aquí, somos de Higos a Brevas, humildes teloneros de Tiempo de Juego en esta final del Mundial. Y sí, la verdad es que nos sentimos como, ¿cómo diría yo?
Dilo.
El partido del tercer y cuarto puesto, ¿eh? Mm. A nadie le importa, pero se tiene que jugar.
Con este ataque de victimismo arrancamos preocupadísimos por quién será el próximo secretario general del Partido Socialista. No he dormido en toda la noche. Uf. ¿Es posible que la selección brasileña solicite a la FIFA que se repita el Mundial? Porque parece que no les ha quedado muy bien.
Y nosotros, que somos muy chaqueteros, hemos de decir que desde el principio hemos ido con Alemania y con Argentina. Dos países que van a estar pendientes del televisor, pero con una diferencia de Argentina respecto a Alemania. Argentina tiene a Maradona, que si os fijáis un poco, es igualito a Joselito con paperas.
Muy pendientes de la final del Mundial, nos vamos ya a nuestro pequeño Mundial, a conocer a personas alemanas, a personas argentinas que viven en nuestro país y que estarán ahora con muchísimos nervios y con muchísima ilusión. Ay, Fernando, qué tiempos aquellos cuando la selección llegaba a las finales.
Qué tiempos. Pero no siempre se puede ganar. En esta ocasión le toca o a los argentinos o a los alemanes. Y vamos a hablar ahora mismo con Pablo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Jiménez, Fernando?
Y Harry. Buenas tardes, Harry.
Harry, ¿qué haces?
Buenas tardes. Aquí estamos.
Bueno, ¿quién va a ganar?
Y espero que gane Argentina. Vamos, si no me va a dar un paro cardíaco a mí.
Bueno, estamos hablando con Pablo, que él es el encargado del restaurante. ¿Cómo se llama tu restaurante?
Por una cabeza.
Por una cabeza en Madrid. Y hablamos con Harry, que es el encargado de otro restaurante en Madrid, alemán, que se llama Harry, tu restaurante, ¿no?
Sí, Harry, el alemán.
Bueno, ¿cómo lo tenéis montado? A ver, contadnos.
Bueno,
habla, Harry.
No, empieza tú. Los argentinos hablan mejor que los alemanes juegan mejor fútbol.
No, acá tenemos nosotros, por suerte, tenemos tres salones con tres pantallas gigantes y lo tenemos lleno ya desde a las 12 del mediodía del jueves, del día siguiente de la semifinal.
¿Pero la gente se ha quedado ahí o ha reservado?
No, me piden las mismas mesas, es increíble, pero me piden las mismas mesas, porque en Argentina le decimos cábala, que es superstición, que tienen la misma mesa donde vieron todos los partidos.
¿Y cuánta gente os juntáis?
Y más o menos 200 de acá.
¿Y en tu caso, Harry?
No, aquí el local es muy pequeño, tenemos unos 70 metros. Nosotros tenemos dos televisores estos grandes de 50 pulgadas. Y la ventaja que tenemos nosotros, como tenemos una antena parabólica, tenemos la transmisión en alemán. Y aquí vienen principalmente gente que hablan alemán y algunos españoles que les gusta de esto. Los comentarios son distintos. Y aquí caben aproximadamente 50 o 60 personas.
Pablo, ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis algo pensado dependiendo de si ganáis o si perdéis?
Mirá, yo qué sé, si pierde te digo que va a ser un mar de lágrimas esto, porque la verdad que no sé cómo lo voy a contener, porque ya tengo que, no sé, la gente corta la avenida, nosotros estamos al lado de la calle Mayor y de Sol a tres calles, o sea que esto cortan, pero si llega a ganar, no sé, yo qué sé, yo tengo cava, champán preparado, cerveza, yo qué sé, no sé, tiraré a la gente, me da lo mismo que me denuncien después,
cena, móviles quemados. ¿Alguna cena gratis para que vayamos nosotros después, aunque seamos
sí,
españoles?
Sí, ustedes están invitados, vengan, sale campeón, vengan todos, equipo, me da lo mismo.
¿Y tú, Harry, tienes algo preparado?
Bueno, nosotros tenemos aquí, mientras vemos por el partido, todas las cervezas a mitad de precios, porque estamos preparando, es una cervecería más que un restaurante. Y aquí la gente, la caña es un litro, y aquí es para beber. En caso que gana Argentina, vamos todos a los locales argentinos para festear con ellos. Y cuando ganamos nosotros, lo invitamos a ellos.
Además, a los alemanes que nos gusta la cerveza, habrás comprado poca, ¿no?
Sí, los alemanes nacían con la cerveza.
Bueno, supongo que habéis vivido el Mundial muy intensamente a medida que habéis ido llegando hasta la final. Ya habréis vivido alguna que otra fiesta ahí en el restaurante, ¿no?
Sí, con la vez que el especial fue contra Brasil en 7-1, eso no se hace todos los días, ¿no?
7-1, es verdad. Y allí sí. en el restaurante argentino, Pablo, con toda la pasión que tenéis los argentinos con el fútbol, también habréis festejado ya este pase a la final de sobra, ¿no?
Sí, todo con el himno de la canción esta que está por todos lados, esa canción de Brasil, Decime Qué Se Siente, todo el tiempo cantando esa canción. Y el otro día sí, la verdad que sí, no había mucha gente que no esperaba que llegáramos a la final, pero bueno, al final se nos dio y están todo el tiempo cantando esa canción, así que bueno, esperemos que la sigamos cantando.
Bueno, Pablo, comentabas antes que la gente tiene supersticiones, que se sientan en la misma mesa. ¿Tenéis algún rito más preparado?
Y yo, vos mirá, te vas a reír. Yo tengo me compré la camiseta de Argentina cuando empezó el Mundial, la vengo usando y estoy gastando un bote de desodorante por partido porque no la lavé. Y tengo una servilleta en la cual cada vez que atacaba a los otros equipos la mordía. Entonces una servilleta de restaurante la tengo en el bolsillo. Claro, toda la gente ya me ve y ya me conoce por eso. Yo no me muevo. Siempre voy de la misma manera. Me tiro desodorante porque si no mato a medio restaurante.
¿Y tú, Harry, tienes alguna superstición? Bueno.
Nosotros aquí tenemos la cosa más fácil, ni sudamos, porque aquí la pregunta fue desde el principio del Mundial quién va a jugar al final contra Alemania.
Claro. O sea, ¿vas confiado, Harry?
Yo sí creo, porque es una cosa, Argentina tiene muy buenos jugadores, pero yo no veo todavía como equipo. A Alemania de esta vez ha tocado a montar un equipo en condiciones que es como uno. Y creo que por eso se van a ganar. Espero que no lleguen como la mayoría de los partidos a las penaltis y terminan dentro de los 90 minutos.
Bueno, entonces vamos a ver, hay que mojarse un poquito. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El Papa Francisco o el Papa Benedicto XVI?
Eso es una pregunta.
A ver, ¿qué resultado?
Ahora es más actual. Yo creo que ganamos sufriendo 2-1 con los dos goles de Messi y corona el Mundial. Pero bueno, sí, y tiene razón Harry lo que dice, Argentina no fue un gran equipo, pero no sé, creo que vamos a sacar a ver de ahí adentro, de algún lado, como dicen el Mascherano, que es nuestro prócer. Así que bueno, vamos a ver.
¿Y Harry, tú el resultado?
Yo digo una cosa, como eso es Mundial, muchos goles o de ni uno, significa que llegan a las penaltis, yo creo que Alemania va a ganar 3-1.
Toma.
Y Messi no va a hacer ni un gol.
O sea, el gol de Argentina no lo va a meter ni Messi, ¿no?
Va a ser en propia puerta.
Bueno, pues...
Bueno, Harry, escúchame, si gana Argentina, te invito a que cuando vengas a Madrid, vení a comer acá.
Toma como hecho, que gana Argentina, que sigamos aquí y todos se quedan en el local, lo que tengo que pagar los taxis, nos vamos para allá. Y la misma día, cuando sigáis, aquí estamos esperando a vosotros.
Listo, perfecto, eso está hecho.
Bueno, eso es lo importante, ¿vale? Que haya deportividad, que gane el mejor. Hemos hablado con Pablo, encargado del restaurante Por Una Cabeza, y con Harry, encargado del bar Harry, argentinos y alemanes, que hoy van a disfrutar de manera especial esta gran final del Mundial. Muchísimas gracias a los dos, y eso, que gane el mejor.
Bueno, vale, muchas gracias a ustedes, ¿vale?
Nada, un abrazo.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE, estar informado.
Pues ya has oído, está todo el mundo, todo el planeta Tierra prácticamente pendiente del partido de esta tarde que va a enfrentar a Alemania y Argentina.
Y del secretario general del Partido Socialista.
También estamos pendientes. Pero bueno, enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ración de desinformación.
Pero antes está con nosotros la voz de los oyentes, la que os lee, la que os escucha, paciente. Ella, siempre, Esther Molina. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Fernando.
Hola.
Medio mundo pendiente del Mundial y hasta las 7, medio mundo pendiente de la previa, que somos nosotros, de Higos a Brevas. Os acompañamos hasta las 7.
Somos los preliminares, que al final es lo más importante.
No lo hubiera dicho mejor.
Ahí la deja caer. Mira lo que te decía María Jesús. Decía, ya está puesta la radio desde hace un rato. Me alegro de que seáis vosotros después del ciclismo. ¿Lo vamos a pasar bien? Pues claro que sí. Si quieres hacer como María Jesús y nos quieres decir lo que quieras hasta las 7 de la tarde, ya sabes que lo puedes hacer a través de Facebook, www.facebook.com/higosabrevas. Nos puedes dejar un mensaje en Twitter, @higosbrevascope. Nos puedes mandar un correo electrónico, claro. higosabrevas@yahoo.es. O si lo prefieres, bien, SU, puedes llamarnos también al teléfono gratuito del programa, el 950-6006.
Pues esas son las vías de contacto que están abiertas ya para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes todo aquello que quieras.
Toca desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena... En la cadena... ¡Cope! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando. Abrimos ronda, según ha podido saber de Higos Abrevas, Julio Iglesias podría volver a España a pasar una temporada de descanso.
El gobierno no ha tardado en reaccionar y ha aconsejado a padres, maridos y novios que escondan a sus mujeres. Además de todo esto, el Ministerio del Interior ha organizado un dispositivo policial para controlar la libido del artista más internacional.
Está con nosotros el jefe de policía, Maroto Santa Cruz. Él dirige este dispositivo y es el único policía al que se le escapan ruiditos de cerdo mientras habla. Maroto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Maroto, mucho miedo entre los hombres españoles.
Pánico, pánico, diría. No sabemos realmente hasta qué punto puede llegar este criminal. Es un hombre que en el momento en el que le pasan el pasaporte, él ya se ha pasado por la piedra 3 o 4. Y bueno, estamos hablando de un terrorista del amor.
Bueno, ¿y qué le aconsejáis a los españoles para que no ocurra nada?
Bueno, que disfracen a las chicas de chicos es la primera medida que vamos a tomar. Y básicamente que no se acerquen a 50 kilómetros a su alrededor, porque, insisto, estamos hablando de un ser muy peligroso que donde pone el ojo pone la pica en Flandes.
Bueno, pues intentaremos llevar a cabo esos consejos, comisario. Muchísimas gracias.
¿Tienes madre?
Sí, sí que tengo.
¿Tienes hermana?
También.
¿Por? ¿Tienes novia?
No, novia no.
Ten cuidado.
Venga, hasta luego.
Estamos a poco más de 2 horas de que comience la final del Mundial de Brasil. A esta hora lo que más preocupa es la narración de Manolo Lama.
Al parecer, el periodista cordobés se habría comido un polvorón sin caer en la cuenta de que tiene que mencionar nombres alemanes. Estamos muy preocupados por él. Manolo, buenas tardes. Pero Manolo, ¿qué haces comiendo polvorones en estas fechas?
Pero no sabía, Paco, no sabía, Pepe, que eran nombres alemanes. Ahí va a estar, estoy ensayando. Frutenbachen, Cross, Schwarzschild, bueno. Esto es un infierno. No llego, Paco, no llego, Pepe. No se confundas.
No se te entiende nada, no te va a dar tiempo a comerte el polvorón.
Paco y Pepe, el niño, vuestros colegas.
Bueno, Manolo, ¿y por qué no te tragas el polvorón y luego ya comienzas el partido?
Porque no pasa, no pasa. ¡No pasa!
Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra y a contactar contigo, Manolo. Bueno, y seguimos hablando del Mundial. Es posible que Maradona no pueda comentar la final porque se encuentra indispuesto.
En su lugar y para mantener el nivel de comentarios, se rumorea que podrían fichar a Diego El Cigala. El mismo Cigala nos comenta que en principio iba a rechazar la oferta.
A mí me avisó mi compañera Amparo a las 7 de la mañana, estaba en Dominicana. Y me despertó para decirme, le dije, ¡atrás! 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 ¡Me niego! ¡Malvados!
Bueno, lo tenía claro Diego El Cigala, parece
ser. Veremos a ver.
Esta es toda la desinformación hasta el momento. Te contaremos más no noticias cuando se produzcan.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Juan Cinemán Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Jimeno? ¿Qué tal, Fernando?
El cine tiene fútbol. O el fútbol tiene cine.
Pues el fútbol y el cine, que son, yo creo, los dos entretenimientos de masas del siglo XX, y yo creo que nunca...
Y el apalabrados.
Sí, efectivamente, las tres. No sé si el apalabrados ha llegado al cine o sale en alguna película, saldrá. Investigaré, para el próximo día te lo traigo seguro, pero el fútbol y el cine No sé si se han llevado demasiado bien, porque hay muchas películas en las que el fútbol aparece en la pantalla, muchas, muchísimas, muchas más de las que creéis. Pero de lo que yo quiero hablar hoy es del juego en sí mismo, no de sus alrededores. Ahora, esto es ver un partido de fútbol de ficción en el cine, es decir, una película que tenga dentro un partido de fútbol con todo lo que transmite un partido en cuanto a emociones, a técnica, a táctica, a superación, esfuerzo, a físico, en fin, a todo lo que hay dentro de un partido de fútbol que a todos nos encanta. Pues eso yo creo que nunca lo ha llegado a captar el cine en su esencia. Hemos visto muchos partidos, muchos futbolistas interpretándose a sí mismos, o no, porque hay algunos que han tenido carrera en el mundo del cine, bastante nefasta algunos de ellos, la
Mira
verdad.
Mira Cristiano Ronaldo, que dicen que el gol que metió en la final de la Copa Europa era para grabar, la celebración era para grabar.
La celebración era, están grabando un documental. Hemos hecho muchos documentales, pero que son, en fin, no es ficción. Muchos y cada vez más. Hemos visto aficionados en el cine, equipos de barrio, nos acordamos de días de fútbol, por ejemplo, niños jugando al fútbol. Tenemos muchísimas referencias, pero un buen partido de fútbol dentro de una buena película de fútbol, yo creo que no hemos llegado a verlo. Creo que podemos encontrar aproximaciones, algunas se acercan por distintas razones. Vamos a ver tres o cuatro partidillos.
¿Qué le parecería jugar un partido contra un equipo de la Wehrmacht? De nuestra base más cercana.
¿Con qué objeto? ¿Poner fin a la guerra?
Por desgracia, no. Para levantar la moral.
¿La de ustedes o la nuestra?
La de ambos.
Estos son Max von Sydow y Michael Caine, dos grandes actores que de repente estaban metidos en Evasión o Victoria, una película que dirigió John Huston, un gran director americano, una película de 1981 que es seguramente la película de fútbol por antonomasia que todos hemos visto. Todos los que hemos nacido en los 70 y los 80 recordamos nuestros cumpleaños con la medianoche nocilla, viendo y volviendo a ver
qué grande.
La chilena de Pelé. Realmente está basada en un hecho real. Los historiadores no se ponen de acuerdo porque mezcla varias historias. Una de ellas es que todo el equipo del Dinamo de Kiev, pues bueno, los nazis les metieron en un campo de concentración y jugaron varios partidos, no solo uno, pues contra distintos equipos alemanes, y fueron ganando todos, les pedían cada vez la revancha, hasta el último en el que fusilaron a casi todo el equipo después de ganar todos esos partidos. Luego hay otra historia de un equipo que se llamaba Start, que es una, también en Kiev, es una mezcla del Dinamo y del Lokomotiv, cuentan, y es una historia parecida. También jugaron partidos contra los alemanes.
¿Por qué le llaman Star?
Star.
Entre el Dinamo y el Lokomotiv no se parece a ningún nombre.
Bueno, es algún acrónimo que no se oculto.
No hay fusión ahí.
También
no
investigamos. Fusión. Entonces, bueno, también dicen que hay algo de propaganda soviética después, cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, el otro del Telón de Acero, también utilizaron mucho este tipo de historias. De hecho, delante del estadio del Dinamo de Kiev hay un monumento que recuerda esta historia que cuenta Evasión o Victoria. Y el fútbol, vamos al fútbol de la película. Pese a Sylvester Stallone, de portero, es una cosa dramática.
¿Qué cosa?
Eso no se puede obviar.
Mira que este hombre en Rocky te lo creías, en Rambo te lo creías. Bueno, decir,
y aquí también.
Pero que de portero está terrible. Estaba, ¿qué portero es?
Ahora, el reparto extraño ahí.
Es mejor Dutruel. Dutruel era mejor portero.
Es que era la estrella, acababa de hacer Rocky. Y además, por lo visto, fue muy estrellita dentro del rodaje, porque había muchos exjugadores y jugadores con Michael Caine y Max von Sydow. Debía ser fantástico poder estar en las conversaciones que tenían entre toma y toma tomando cervezas con todos los exjugadores. Y Sylvester Stallone nunca quería estar ahí porque era la estrella. Él se lo perdió. Tenía como, volvamos al fútbol, tenían a Pelé como asesor para las escenas de fútbol. Hay 30 minutos de partido en la película, los últimos 30 minutos, o sea que ya es bastante, mucho fútbol. Está la tijereta mítica, que además se rodó solo en dos secuencias, y en las dos Pelé hizo la chilena perfecta, eso cuenta la leyenda. Hay muchos más jugadores de fútbol, Ardiles, Bobby Moore, el mítico jugador inglés, Paul Van Himps, que es uno de los mejores jugadores belgas de la historia, Soren Lindsten. Y el fútbol, pues bueno, por lo menos es emocionante por la historia que está intentando contar, y hay algunas secuencias que reflejan muy bien la técnica que tenían estos monstruos futbolísticos. Hay durante la película pues detalles técnicos que están muy bien filmados, pero le falta un poquito, en fin, de garra al partido. Como el equipo alemán, hay jugadores húngaros, y para completar, los jugadores que jugaban ese mítico partido en la película cogieron a jugadores de fútbol del Ipswich Town, que es un equipo inglés, 6 jugadores profesionales de fútbol. No sé si os suena un tal Bobby Robson.
Sí, un poquito.
Era el entrenador de ese Ipswich Town.
Ya después, era entrenador.
En ese momento.
Este hombre ha sido entrenador desde
pequeño.
Año
79 fue cuando rodaron la película. Sí, sí, bueno, es que era un señor mayor.
Sí, sí, era mayor, pero esta película, cuando se rodó, pues, hace 32 años.
Luego estuvo en el Barça también, Bobby Robson, ¿no? Sí,
efectivamente, pues lo conocemos. Pues después de un entrenamiento, oye, chicos, ¿alguien quiere salir en una película? Era Basino Victoria. Seis de los componentes de Ipswich Town pues hicieron la película. Yo no sé si cogieron muchos detalles y informaciones de lo que decía Pelé durante la película, porque ese equipo luego al año siguiente ganó la Copa de la UEFA. O sea que algo, algo aprendieron en el rodaje de la película. En fin, todo lo que hay detrás de Evasión o Victoria, que es, yo creo que la película mítica, y que el partido de fútbol, pues bueno, de lo mejor que hemos visto, sin que sea una buena película, ¿eh? Vamos con otras.
Alemania está en la final del campeonato del mundo. Es una gran sensación. Se trata sin lugar a dudas de un verdadero milagro del fútbol. Un milagro que se ha hecho realidad y que se lo debemos al juego y a la perfección del estilo de los jugadores germanos. El partido está a punto de empezar.
Bueno, Alemania en una final de un mundial, ¿de acuerdo? ¿Nos suena justamente igual que hoy? Sí, no. En este caso es real, fue el mundial de 1954, que fue en Suiza. Es una de las finales más fantásticas de la historia de los mundiales. Jugaban los alemanes contra los húngaros. Húngaros que les habían arrasado. Era un equipo de leyenda, de estos equipos que nunca ganaron nada, como la Holanda de Cruyff, pero que habían arrasado a Alemania en la fase previa. Y bueno, pues eran los grandes favoritos. Y luego ese partido que finalmente se acabó llevando a Alemania, pues bueno, es uno de los más recordados de la historia del Mundial. El Milagro de Berna, que es la película de la que estamos hablando, que es del año 2003, es una película alemana, narra dos historias paralelas a la celebración del Mundial. Una es la historia de un niño y su padre, que está recién llegado a casa después de años como prisionero de guerra, y de un reportero que va con su mujer a cubrir el Mundial. Pero el fútbol, vamos otra vez al fútbol, a lo que quería comentar, los partidos en el cine. Pues bueno, está el partido de la final, que tiene muy buenos momentos y además está recreando un partido histórico, que hay mucha gente que lo recuerda. Esto es conocido como el Milagro de Berna.
Que hay muchos referentes, que ahí la puedes fastidiar.
Efectivamente, pero está todo muy, muy bien hilado y lo recrea de una manera muy verosímil. Yo creo que de estos partidos que son históricos, que son como más antiguos, nos los comemos muy bien, por así decirlo. Lo ves en el cine y te lo crees fenomenalmente bien. Tiene detalles fantásticos, como por ejemplo, a los alemanes ese día llovió, y además recuerdo que decía un jugador de la selección alemana, llueve, ganamos, pensando en que ellos no eran tan técnicos como los húngaros. Y sale por ahí un tal Dacier, que les ofrece unas botas, que era una novedad porque tenían clavos, y como iba a estar muy embarrado y con la lluvia, ese Dacier es el que luego crearía la marca Adidas. Y ya aparece,
¿en serio?
Sí, aparece en la película y es todo histórico, por lo tanto todos esos detalles... Y cómo está narrado el partido, la verdad es que es fantástico, es un buen partido de fútbol, sobre todo para repasar historia de los mundiales, esa final del 58. Todo esto suena un poco antiguo. ¿Y el fútbol moderno en el cine?
¿Qué hace aquí?
Tu entrenador me dijo dónde encontrarte.
¿Quién es este? El señor inglés que me vio jugar al fútbol.
Si vas a Inglaterra, en el Newcastle te harán una prueba.
¿El Newcastle? Es un buen club.
Muy bueno.
¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar al fútbol en Inglaterra?
Esta película, si no recuerdo mal, se llama Goal o algo así, ¿no?
Goal en inglés, Goal en español. Sí, es una traducción complicada.
Hay dos partes. Hay tres partes.
Es una trilogía.
Yo he visto las dos primeras, me pareció malísima.
Es una película regulera. Está auspiciada por la FIFA y pretendía ser, pues bueno, una trilogía. La primera película fue el de 2000, año 2005, la segunda del 2007, la segunda creo que el 2009, que abriría la puerta... grande al fútbol en el cine. Y lo que es curioso, es verdad que la película es un poco americanada, o sea, no deja de ser pues eso,
el sueño,
la historia de un sueño de un chico mexicano que pasa la frontera, en Los Ángeles le ve un ojeador que le acaban ofreciendo un contrato en el Newcastle. Esa es la primera. La parte 2, que ya está en el Newcastle, le contrata el Real Madrid. Y la parte 3 es que sale Florentino.
Sí, y pero sale el Bernabéu jugando y todo con Zidane.
Eso es lo que os digo, que lo que es curioso...
¡Qué grande! Pero sale Florentino real.
Que sí, y Zidane y todo.
Sí. Bueno, actuando. Es que mezclan, y por eso me apetecía traerlo de una manera...
Porque además es cuando el Real Madrid de los Galácticos.
Es el Real Madrid de los Galácticos, efectivamente. La tercera es, porque me da que no la has visto, te hartaste y dijiste ya después de la primera y la segunda.
No me aportó, no.
Es ya en los mundiales. Y este chico que se llama Santiago Múnez, en la película, pues defiende los colores de México. Y lo que es una típica historia de superación, pero lo que es interesante es cómo está rodado el fútbol. Lo que hicieron fue partidos reales, tanto del Newcastle como de Real Madrid. Cuentan con jugadores, porque está auspiciada por la FIFA, que colaboraron. Yo que sé, por ejemplo, Iker Casillas tiene algunas secuencias, pues eso, como el tío es bastante natural, pues hablando con el protagonista. Y lo que hicieron para rodar las secuencias de fútbol fue de partidos reales, luego mediante ordenador insertaban jugadores y de repente pues es un partido que en un Madrid-Arsenal de la primera fase de la Liga de Campeones, en la película sale como si fuera la final de la Copa de Europa. Ah, y bien. Las imágenes son de ese partido y luego insertan algunas cosas y a mí me parece que es muy curioso y que es muy real en algunos momentos. En
¿qué
otros,
jugaba la final de la Champions con el Madrid? Atención, spoiler.
Sí.
Sí.
Sí, no te digo si ganaban sí, o no, sí. ¿Vale? Para que haya un poco
claro,
de emoción.
En aquella época el Madrid quería...
A mí lo que me gusta
ganar como claro, fuera es, y lo hacía la
ese año, ese año la final fue un Barça-Arsenal que ganó el Barça 2-1. Sí. El año que jugaba el Arsenal-Real Madrid, claro. Que se rodó para la película. Pues eso es, añadiendo estos otros jugadores. Y algunas cosas están muy bien hechas, la verdad. O sea, como partido de fútbol algunas cosas son muy llamativas. Pero en otras, no sé, debieron ajustar mal el presupuesto y se nota mucho los efectos de ese balón es de mentira.
A mí me encanta cuando ficha por el Real Madrid, Santiago Muñez, y según llega, pues igual que cuando vienes aquí a la COPE te dan una bolsita con souvenirs y tal, pues a él le dieron un catálogo de coches para que eligiera que quisiera.
Bueno, pues efectivamente, en el Real Madrid dan coches a los jugadores.
¿Qué bolsita te han dado a ti con souvenirs?
No, pero es que yo no la he pedido. Pero si te la dan, si la pides.
Yo tengo.
En ventanilla.
Yo tengo.
Me encanta lo de souvenirs.
Pues con recuerdos, con ad hocs.
Recuerdo de cuando estuve en la COPE, me acordé de ti con
gadgets.
Sí, yeah.
Mucho merchandising intentó vender con la película ad-hoc. También Gol, esta trilogía completamente fallida, pero que tiene una parte curiosa de cómo están hechos esos partidos, que es lo que seguimos echando en falta en el fútbol. Ya os digo que muchísimas películas, algunas muy buenas, de tipo Fiebre en las gradas, que ocurre alrededor del fútbol, pero en los partidos el cine no ha sido capaz de transmitir lo que es un partido de fútbol todavía, y yo creo que no debemos estar lejos, seguimos esperando a los que nos gusta mucho el fútbol y mucho el cine, ojalá aparezca esa película.
Y eso, y tú que sabes mucho de lo que se está cociendo en el mundo del cine, que tienes información privilegiada, del 7-1 de Brasil a Brasil, ¿no? No se está haciendo nada ya.
Sí, hay unos productores brasileños que están
que
en ello.
Están encantados, ¿no?
Walter Salles le van a ofrecer hacer algo.
Bueno, Juan, pues muy interesante como siempre. ¿Tú con quién vas hoy?
Con Alemania. A
con Alemania, sí. ¿No?
Es que tengo muchos amiguetes argentinos y puede ser un verano larguísimo.
Sí, ¿no?
Sí.
Te la pueden pegar, pero muy gorda.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y oye, que gane tu Alemania.
A ver si es verdad.
Una leche, ¿eh? Yo no quiero.
Yo prefiero Alemania también.
Pues yo Argentina. Enseguida vamos a ver cómo se vive la final de un mundial si tú eres argentino y tu mujer alemana.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
A un lado la apisonadora de este mundial.
Que no son cinco, que no son seis, que llevan siete los alemanes.
Al otro la genialidad de Messi.
Brasil decide que se siente.
Argentina-Alemania. La Copa del Mundo busca dueño. Vive la final este domingo desde las 7 en tiempo de juego. COPE es mundial.
Argentina-Alemania es una pedazo de final.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalaciones 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj, tienes que entrar en antena, tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Schlichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Vístete de la cabeza a los pies por 19,99 euros.
O de los pies a la cabeza, como tú quieras.
Lo importante es que solo en las rebajas del Corte Inglés tienes vestidos, pantalones, polos por 19,99.
Y relojes, bolsos, gafas de sol por 19,99.
Y bermudas, zapatos, sandalias, a que no adivinas por cuánto, por 19,99 euros.
Súmate al efecto 19,99 de las rebajas del Corte Inglés. Las que te gustan.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos Abrevas.
COPE. Estar informado.
6:35 de la tarde, 5:35 en las Islas Canarias. Gracias, estás escuchando De Higos Abrevas. Hoy programa especial cortito, hasta las 7 que llegarán nuestros compañeros, los números 1, los de Tiempo de Juego, para contarte todo lo que ocurra en esa final del Mundial.
Pero antes de continuar, vamos a echar un vistazo a las carreteras, a ver cómo está la situación en estos momentos. Según la Dirección General de Tráfico, en la AP7 parece ser que hay retenciones a la altura de la Roca del Vallés, desde el kilómetro 129 al 125.
Y en la A1, en la carretera de Burgos, nos vamos a encontrar retenciones de unos 8 kilómetros en San Agustín de Guadalix, sentido salida de Madrid.
En la Nacional 340, retenciones a la altura de Vendrell, Tarragona, sentido Barcelona.
Y en la Nacional 4 hay 2 kilómetros de atasco a la altura de San Rafael, sentido salida de Madrid. Es que la que tienen liada en casa es gorda, ¿eh?
Es que, a ver, ¿cómo se afronta una situación así? Porque es complicado.
Es que uno de los dos se va a enfadar.
Uno de los dos, sobre todo, es posible que llore mientras el otro lo esté celebrando.
O uno lo celebre y el otro duerma en el sofá, que a lo mejor es el que lo celebre.
Madre mía, yo
creo que... Son muchísimas dudas las que tenemos. Sí. Están con nosotros Constantín. Hola, buenas tardes, Constantín.
Hola, buenas tardes a todos.
Y su mujer, que se llama Mabel. Hola, buenas tardes, Mabel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé quién es el argentino y quién es el alemán.
Está claro, ¿no?
Bueno, Constantín y Mabel son una pareja, un matrimonio. Uno es de Alemania, como ya hemos comprobado, y Mabel de Argentina. ¿Cómo estáis ahora mismo, el uno con el otro, antes de ese partido del Mundial?
Bueno, por ahora nos llevamos con mucha alegría, con mucho amor. Hasta ahora nos hemos estado apoyando y ahora han empezado un poquito los nervios, pero bueno, de momento los estamos manteniendo a rayas. Ya estamos un poquito con la guerra psicológica de ya qué tal recorte del periódico. Anda, apareció una bandera alemana por ahí que no sabía que existía, pero bueno.
Constantín, dinos algo que me da a mí que Mabel coge carrerilla y no te deja, ¿eh?
Sí, es así. Mabel, déjame terminar. No, mira, estos partidos de Argentina-Alemania creo que ya es casi una constante de nuestro matrimonio. Creo que ya es una... Si se repite, cada intervalo de 4 años, 2 veces ahora en los cuartos y ahora en la final. Yo creo que primero estamos muy felices que los dos han llegado al final y ahora, bueno, ahora hemos decidido a ponernos un poco nerviosos, con razón, pero yo creo que lo vamos a pasar bien. Y lo más importante es la copa se queda en casa.
En casa de los dos.
Oye, Mabel, ¿lo vais a ver solos o va a haber más gente alrededor?
No, lo vamos a ver apoyados por muchos amigos, que también está bien. Creo que muchos tenían interés de venir a casa a verlo, así que vamos a hacer unos cuantos.
Sí, sí, como documento, ¿no? Como documento sociológico, ¿no? Os van a estudiar.
Sí, pienso que algunos incluso lo van a ver el partido de espaldas al televisor, sí.
¿Y tenéis alguna apuesta entre los dos? ¿Os habéis hecho o vais a hacer algún rito o algo?
No, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a hacer con los goles de cada equipo.
Mabel me preguntó hace 8 años en el Mundial de 2006, me acuerdo, cuando Argentina metió el primer gol, me preguntó, Constantín, ¿puedo gritar? ¿Puedo celebrar el gol durante el partido? Y yo dije, por supuesto, celebrar el gol. Y luego, bueno, hizo lo mismo. Y probablemente de la misma manera vamos a proceder esta noche. Cada uno festeja sus goles y ya está.
Oye, ¿tenéis hijos?
Sí, tenemos dos hijas.
¿Y con quién van?
Bueno, ellas afirman ir por los dos, son pequeñas todavía, una tiene 6, casi 7, la otra 10. Van por los dos, estaban un poco preocupadas de qué iban a hacer, y entonces les explicamos que se quedaran tranquilas, que ellas ya habían ganado, que ellas ya eran campeonas porque van por los dos, y entonces están contentas y no paran de hacer dibujos de la Copa y de jugadores alemanes junto con jugadores argentinos. Y tratan de convencer, tanto alemanes como argentinos las tratan de convencer de que vayan por uno y por otro, pero de momento no lo han conseguido.
Nos estáis pintando un paraíso, Mabel, que yo no me acabo de creer. Y tengo una pequeña intuición de que tú lo vas a llevar un poquito peor que tu marido si pierde Argentina, ¿no?
Podría ser.
Pero también el fútbol es importante para los alemanes.
Sí, sí, pero si no, hablo por tu mujer. Creo que tu mujer lo va a llevar peor que tú.
No, está...
Hombre, los alemanes están diciendo, Löw y varios están diciendo que no es el partido de sus vidas, que no es tan importante, que lo importante es jugar bien, digo yo, para nosotros sí es el partido de nuestras vidas y lo que queremos es ganar, pues ala, que nos dejen.
Bueno, pues ahí están los dos, Constantín y Mabel. Por cierto, curiosidad pura y dura, ¿cómo os conocisteis?
Nos conocimos en Estados Unidos, fuimos compañeros de estudios allí.
Madre mía, así que os habéis movido, ¿no?
Sí, ahí llegamos en España. algún año llegamos acá.
Bueno, una porra rápida. Constantín,
sí.
¿Cómo va a quedar el partido?
Bueno, mi suegra dice quien mete el primer gol va a ganar. Entonces, para quedarme bien con mi suegra, digo 1-0 para Alemania.
1-0 para Alemania, sí, y Mabel.
Para quedar bien con la suegra, ¿eh?
Yo digo 1-0 para Argentina, básicamente porque hemos demostrado ser bastante minimalistas en este Mundial, así que...
Sí, minimalista es una manera muy bonita de llamarle, sí.
Ya.
Bueno, pues sea como sea, que lo paséis muy bien esta noche, que disfrutéis de vuestra final y que eso, que lo paséis muy bien con vuestra familia y amigos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo pasaremos bien siempre que sea un partido de juego limpio, que no haya ninguna cosa rara, ninguna humillación, que no haya nada, que sea bueno y que acabe un justo ganador y un abrazo entre los jugadores.
Que gane el mejor.
Sí, así es.
Y parece que fue ayer cuando cogimos las riendas de este humilde programa, pero no, fue hace una semana.
Fue antes de ayer.
Fue una semana. Semana que dejábamos descansando nuestras redes sociales, el Twitter, y esta misma tarde Esther lo ha vuelto a abrir para ver qué es lo que ha ocurrido esta semana con los tweets.
Hola Esther, de nuevo.
Hola de nuevo, chicos. Pues sí, le he tenido abierto toda la semana, echando un ojillo de vez en cuando a ver lo que pasaba. Y siempre empezamos por la política en la semana en Twitch, y esta semana he decidido que no me gusta repetirme.
Bien.
Hoy los palos de Twitter para el mundo político los dejamos. Oye, ¿cuál fue vuestro primer concierto, por cierto? Una colación.
Yo creo que fue uno de los secretos en el parque de atracciones.
Ay.
Yo fue un concierto Interruptus. A mí me llevaron mis padres a ver a Emilio Aragón.
¡Ole! Con Te huelen los pies.
Con Te huelen los pies, con aquel disco. Y también era en el parque de atracciones, pero nos quedamos sin entradas. Me quedé en la puerta y yo lloraba desconsoladamente.
Normal. El mío fue el de las Spice Girls. Ahí una diferencia generacional. Mirad qué bonito este tuit que me he encontrado esta semana, ¿vale?
Yeah.
Era de Chewingham Gabel y decía: estoy orgullosa de poder decir, mi primer concierto fue... con One Direction.
Que son estos, ¿no?
Que son estos, One Direction.
Que ahora vale que no lo conoce.
Creo que no. Yo tengo canciones de One Direction en mi iPod, lo confieso.
¿Eres Direction?
Direction.
Direction.
Sí. Soy One Direction. Directioner.
Directioner, ¿no?
Sí.
Tía.
Míratelo eso, ¿eh?
Perdona, y como este tuit, miles esta semana, porque sí, amigos, hay alguien en España con hijos, primos, sobrinos, hijos de amigos que no se haya enterado que One Direction ha dado un concierto en Madrid el jueves y otro el viernes pasado. Es imposible.
One Erection.
Hay que recuperar, parece ser, el espíritu adolescente, que se está perdiendo un poco.
Sí.
O eso dice.
Ay, esos nervios el día de antes.
Sí, esas acampadas de 3 meses en la puerta del estadio para que no te quiten la primera fila del Vicente Calderón, sí, en este caso. Sí. Y no reáis porque es que son casos reales. O sea, el fenómeno fan...
3 meses,
¿eh? El fenómeno fan está evolucionando y hay padres pues que se despidieron de sus hijas allá por mayo y han vuelto a verlas por casa el 12 de julio, es que o sea, el día después del concierto.
¡Qué salud! Claro,
son 3 meses.
Han estado de verdad 2 meses, hombre, o 3 años.
Claro.
Que no se han dado un agua, ¿eh?
No, no. ¿Cómo claro. que no? Se ¿Cómo? Lleva... ¿No has visto las imágenes en televisión? No, se no, llevaban no. barreños y de vez en cuando una
bueno,
agüita.
Bueno, pero eso es lo que se conoce...
eso es un polaco.
Efectivamente, como el polaco.
Bueno, pues por supuesto, One Direction ha sido tendencia
claro,
en Twitter.
Se puede explicar, el polaco
semana.
Es cara, culo y sobaco.
Sí.
Totalmente.
Bueno, pues decía Villano de Twitter respecto a este tema. Dice, mi hija se ha metido en la mala vida. Ah, pues la mía lleva acampada para ver a One Direction 2 meses. Madre mía, y yo aquí contándote mis bobadas.
Mulingar, dice en su cuenta de Twitter. Me faltarán todas las palabras del mundo y todos los días de mi vida para poder daros las gracias por todo. Arroba One Direction.
Álvaro White dice en el Calderón, concierto de One Direction. En el Bernabéu, concierto de los Rolling Stones. Pequeños detalles que marcan la diferencia.
Ojo, ¿eh?
Dice María Bono, mi hija va a un colegio plurilingüe y toman apuntes en sus iPads. ¿No es tu hija esa de la tele en la acampada de One Direction? Dice, sí, dame más vino.
¿Cuántos padres habrán tenido esa situación esta semana?
Madre
Llamad
mía.
Al 950-6006 si eres un padre que acaba de ver a tu hija desde mayo. Bueno, cambiando de tema. ¿Os gustan las motos?
Sí.
¡Márquez! Bueno, ya sacó la Nico Abad. Vale, vale.
Pero Nico Abad, ¿qué te pasa?
¿Pero qué le pasa?
A Nico Abad le gustan las motos, todos lo sabemos.
Mía.
Todos lo sabemos.
Pero que solo ha ganado una carrera, hombre, que tampoco...
Para,
no, ha ganado 9, pero en ese caso que Nico gritaba, era una carrera, ¿no? No ha ganado 9
sí, sí.
a la vez.
Sí, sí. Digo, como solo haya ganado una, aquí acaba la semana en Twitch, pues se me
Madre
cae media
mi
sección.
Vida. Qué hombre, ¿podemos escucharlo
es
otra
tremendo.
Vez? A Nico Abad. ¿Se puede escuchar otra vez? Bueno, ya lo escuchamos cuando se recupere.
Tampónico.
¡Madre mía!
Chico, pero es que está mal gritado.
Tremendo.
Sí, sí. Está gritado de lejos, chico.
Madre mía. De verdad, que tampoco es para tanto.
Bueno, ¿os gustan las motos
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
Relájate.
Me gustan. A mí me gustan más las motos, fíjate, mucho más desde lo de Mar Márquez, ¿vale? Sí. Y además justo esta frase ha sido trending topic esta tarde, almohadilla, lo de Márquez. Mm. Y no es para menos, ¿eh? Es impresionante lo de este chaval. 9 de 9 carreras, 9 victorias consecutivas en MotoGP.
Está batiendo absolutamente todos los récords existentes en el motociclismo mundial y ahora se acerca al italiano... Giacomo Agostini, que uh-huh. en 1970 logró encadenar 10 victorias consecutivas.
Sí, los españoles estamos muy orgullosos de tener un piloto prodigio y así se lo han hecho saber a Marc Márquez en Twitter.
Dice más en Twitter, no acostumbro a hablar de cosas de las que no entiendo, pero lo de Márquez es increíble.
Sí. Maldito bastardo, también escribían lo de Márquez.
Muy bonito nombre.
Y son reales, ¿eh? Lo insisto una vez
sí,
más,
sí, sí,
en
sí.
la semana en Twitch, todos los tweets son reales. Decía maldito bastardo, lo de Márquez no tiene nombre. Mientras él siga corriendo, los demás lo máximo a lo que van a aspirar es a ver su rueda trasera de cerca.
Iñaki Santamaría. Este es real también, ¿eh? No penséis, igual os parece raro este nombre. Dice, lo de Márquez parece de videojuego en nivel fácil.
Germán Suárez, aún hay alguien que diga que lo de Márquez es suerte, que coja cita en el hospital y se mire eso.
Madre. Y Ángel Martínez, por último, decía, Marc Márquez va a ganar el Mundial tan pronto como España se ha ido de este. Hoy por ti, mañana por mí. Por cierto, hablando del Mundial.
La
Por si alguien ha estado de vacaciones, pues yo que sé, por ahí en Marte, en Urano.
Sí,
hoy es la final del Mundial de Fútbol 2014 a las 9 de la noche en el estadio de Maracaná. Se enfrentan Alemania y Argentina. Partidazo.
Maracaná, ¿no?
Maracaná, ¿qué
Maracaná,
he dicho?
Maracaná. Maracaná, ¿no?
Sí, Maracaná.
La que se ha liado, ¿eh?
Bueno, pues... Que sí, que hay que saber ganar y hay que saber perder.
Siete.
Y no reírse cuando pierden los demás, como ha pasado con ya sabes quién.
Sí. ¿Eh? Oye, una cosa. Hoy, domingo, séptimo día de la semana.
Está traído por los pelos ese, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿a qué hora acabamos de ir el programa?
Ahora, a las 7.
¿7, eh?
Sí. Ah, una cosa. Esto es muy importante, en serio. Hoy, en cuanto acabemos, me tengo que ir pitando porque no llego al cumpleaños de mi primo, ¿vale?
¿Cuántos años cumple tu
primo?
7.
Siete también, ¿no? ¡Qué ácidos somos, eh! ¿Cómo vacilamos, madre mía?
Bueno, nadie se esperaba un resultado como el Brasil-Alemania de esta semana. 1-7, 7 goles le enchufó Alemania a Brasil el pasado 8 de julio.
Twitter, como no podía ser de otra manera, ardió a medida que iba aumentando el marcador. De hecho, se ha convertido en el evento deportivo más tuiteado de todos los tiempos.
De toda la historia.
Y afortunadamente no faltó el sentido del humor a la hora de relatar lo que estaba ocurriendo a la selección de Brasil, sobre todo.
Sí. Mira, decía, los mejores tweets. ¿En qué momento Brasil perdió el norte? Siempre fue un equipo imaginativo, innovador, alegre. Hasta 1982.
Dice indignado: esto es como tomar un libro de García Márquez y que te lo cambien por una revista de televisión y novelas. ¿Qué hicieron con el fútbol de Brasil? Y luego dice: un taco muy feo.
¡Bribones! Creo que dice algo así.
Con eso rima, sí.
Malignos.
Mira, Juan también escribía en Twitter: este es un partido de los que hacen afición al baloncesto.
Ibai dice: la rueda de prensa de Scolari la va a rodar Quentin Tarantino.
Dice Sol que él va a su bola. No habla de otro partido.
Otras cosas.
Dice Mascherano: te recupera Maldivas con dos cuchillos de plástico. ¡Qué artista!
Este se me ha colado. Es que Mascherano también ha sido trending topic esta semana en Twitter, ¿eh?
Es que
todos alababan.
Tú pensabas que Mascherano era de
tonto.
Brasil.
Que
bueno,
sí,
ya
te hemos pillado.
Está ahí Germán Masi. Sí, es verdad. Mira, por último, decía otro usuario: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos, ponlos a jugar fútbol contra la selección de Alemania.
Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí la semana en Twitch. Esther Molina, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ojito que llega el mejor DJ del mundo.
Comienzan a girar los platos. La pista de baile comienza a llenarse de gente en movimiento.
Hemos perdido un flow en la presentación, pero tremendo, ¿eh?
Flow en la presentación.
Marcos Manchado Marcote, mejor DJ del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Marcote.
¿Cómo estáis? Bueno, chavales, la semana pasada, como os disteis cuenta,
sí,
hablamos de las canciones del verano que no llegaron a ser gracias a dos.
A dos.
¿Eh? Y esta semana os traigo canciones del verano, como sabéis que ahora después del programito este que
sí,
hacéis vosotros, se hace el tiempo de juego, que es la final del Mundial.
Efectivamente. ¿Eh? Llevamos bueno, toda la tarde contándolo.
Pues es por ello, vamos a ver las canciones que son canciones del verano en estos países que han jugado el Mundial. Por ejemplo, vamos con unos hijos del sol naciente.
Tiene ser.
Qué bonita.
Es un grupo japonés.
Sí, estás cantando el verano.
Que lo está petando en Japón, que se llama Shinee.
Ah,
y Shinee. La canción se llama Lucky Star. Atención a la letra, por favor. Es como One Direction, pero
sí,
como de coña.
Pero de Pokémon.
De broma. El siguiente grupo que os quiero presentar es un grupo croata que voy a Yo es que voy a dejar que
a verlo.
A ver, el número 2, Jimeno.
El número 2 se llama Razvo Cazaliste. Y en la canción... no, al revés. Nemo Misliti Dase Islukavich.
Bueno, pues todo esto.
Esto es verano en el garaje, ¿no?
Eso sí, la producción es un poco Spartan, son croatas, pero es lo que está pegando ahí en Croacia este verano. No se han gastado un gil en grabar esto. Como dices, se han grabado en el garaje.
Con el iPhone.
Bueno, nos vamos un poco al sur de... A África, África.
Del mismo África.
África, a Nigeria. Allí están los chicos de Winthing, que tienen este hit que es Bombay.
Cosa más horrorosa,
claro,
más
es rara.
Mira, claro. Es un reggaetón africano.
Claro, es que tú dirás aquí en las Españas, ¿esto qué es? Pero allí, es como en Nigeria...
Es como que está dada la vuelta.
Sí,
la
como
canción,
que están dando la vuelta al disco. Yo he entendido Malambo, nada más. Es lo único que he entendido.
Pero ha cogido el ordenador y ha empezado a mezclar música, lo que iban las bases, según le iban cayendo. Mete esta, luego esta, ¿qué más da?
Yo creía que decías que han cogido el ordenador, le han pegado cuatro guantazos al teclado y lo que salía a la pantalla es lo que
también,
salía.
También.
Bueno, vámonos otra vez a Oriente, lejano Oriente, con un grupo de Corea del Sur de chicas que se llama A-Pink y la canción se llama Mr. Chu.
Esta, ¿eh?
Claro, esto te va, ¿eh?
Parece un anuncio de la Barbie.
Parece, al final de las series manga, las letras que te salen.
Eso es.
Bueno, y vamos a terminar este repaso por esos países que han jugado el Mundial y sus canciones del verano con una canción que a mí me ha apoderado. Es de Ecuador, el grupo se llama
Ecuador. ¿Ecuador ha jugado el Mundial?
También, sí.
Pues
sí,
no
sí,
me he enterado.
Sí. El grupo se llama Rocco y Blasti. Atención. Y la canción no podía llamarse de otra manera. Fiesta. En la disco, atención. La fiesta que
empezó. Rocco y Blasti. Sacude la cadena. Esto es un clásico.
Me gusta el Ea Ea.
Rumba.
Venga ya.
Rocco y Blasti.
Una cosa, Rocco y Blasti. Ojo, como llega esto a España, que lo peta.
Estamos en un nivelaje. No podemos dejarlo todo más limpio y ordenado para la gente de Tiempo de Juego con este subidón musical. Muchísimas gracias al mejor DJ del mundo, Marcos Manchado, Marcote.
Os quiero mucho.
Mi tour. Comienzan a eso de las 7, o sea, en 3 minutos tiempo de juego hasta que termine el Mundial directamente, si hay prórroga también, si hay penaltis también, que es muy fácil que haya penaltis.
Es posible.
Empalmarán con el partido de las 12, con la mañana de COPE, luego creo que hacen la tarde también, lo hacen todo ellos, porque como se van de vacaciones tienen que aprovechar.
Pues hasta aquí esta edición de Higos a Brevas. Nos lo hemos pasado muy bien una tarde más. Y nada, os quedáis en la mejor compañía, que es la de la sintonía de la cadena COPE.